México demandó ya a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por estas violaciones que desde luego son graves cometidas con la irrupción en la embajada mexicana por parte de las fuerzas policíacas de Ecuador. Y bueno, todos sabemos que esta decisión tomada para llevarse preso al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, es un hecho que ha generado ya pues reacciones múltiples. Una de ellas, evidentemente, la de México, que tiene que ver, entre otras cosas, con la demanda presentada precisamente en contra de Ecuador, donde incluye la petición, el planteamiento de que Ecuador debe ser expulsado, en pocas palabras, de las Naciones Unidas. Vamos a hablar esta noche con una de las figuras clave de la Cancillería, precisamente en esta estrategia que está llevando a cabo México, que es el consultor jurídico de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Celorio Alcántara. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Bienvenido.
Hola, Carmen, qué gusto saludarte.
Bienvenido. Hace no mucho platicamos aquí por otro tema también importante. Sí. Y bueno, pues te agradezco que estés de nuevo acá, ahora con una circunstancia crítica que lleva muchos ingredientes a la mesa. Uh-huh. Empecemos, te propongo, por este tema. Llevar el asunto de una irrupción de esta naturaleza, que desde luego es inadmisible, a estos niveles y pedir que se expulse a un país de la ONU, ¿no es demasiado?
No, sí, no es demasiado.
¿No es demasiado?
Es importante.
Sin negar nosotros que es gravísimo lo que ocurrió, pero a ver, ¿no es demasiado?
No, no es demasiado, porque lo que queremos, y ese es nuestro petitorio, que la Corte condene a Ecuador con una consecuencia de la misma magnitud que el daño sufrido por México. Y no solo el daño sufrido por México en la irrupción en nuestra embajada o la agresión física y a la dignidad del personal diplomático, es el rompimiento de las reglas mínimas de convivencia internacional. Porque la Convención de Viena, que ofrece estas obligaciones de no violar el recinto ni la persona del personal diplomático, es el marco normativo que permite la acción de la diplomacia. Si no hay un marco normativo que permita la diplomacia, pues va a ser muy difícil resolver las cosas por la vía amigable, en el sentido de, para eso estaba nuestra embajada y el Ministerio de Ecuador conversando respecto al asilo del ex vicepresidente Jorge Glass. Pero si se rompe con estas normas, pues simplemente no podíamos continuar. Es por eso que recurrimos a la Corte Internacional de Justicia, porque si se permite este precedente de que se pretenda justificar que en ciertos casos se puede violar el principio de inviolabilidad, estamos en graves problemas.
A ver, la proporcionalidad, déjame volver al punto. Tú dices, justo por eso, por la gravedad de los hechos, es que estamos pidiendo lo más fuerte posible la sanción. Se ha hecho toda una revisión de cuáles son los antecedentes posibles para imaginar si realmente es viable o no, o si México está llevando las cosas a algo que no va a suceder. ¿Qué tan viable es que realmente se expulse a Ecuador de la ONU cuando sale de inmediato Antonio Guterres o la ONU a decir, bueno, eso le toca a los Estados miembros? Y ya en algún momento se intentó que Rusia fuera expulsada, no por la invasión de una embajada, sino la invasión de un país, y no sucedió. Se habla de Taiwán, se habla de Sudáfrica. A ver, la proporcionalidad de los hechos.
Reitero, ¿es proporcional lo que estamos pidiendo al daño grave no solo a México y a nuestra inmunidad, sino a todo el régimen normativo diplomático? Entonces, sin duda, lo reitero, Ecuador podrá decir otra cosa y la Corte tendrá que tomar una determinación. Pero ¿qué está haciendo México? Y lo dijo ayer la canciller Bárcena. Vamos a ver que el sistema multilateral y la justicia internacional, ¿cómo responde a esto? Porque la vía de la que habla el vocero de Naciones Unidas es recurre a la Asamblea y luego se le somete al Consejo de Seguridad.
Y los llamamos antes, los exhortamos antes a dialogar.
Pero Consejo
antes
de Seguridad.
A dialogar.
Sí, Consejo de Seguridad, que tiene derecho de veto.
Sí.
¿A dónde va a llegar una petición de México de que suspendan o expulsen a Ecuador en el Consejo de Seguridad? Quizás a ninguna parte. Recurrimos entonces a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia tendrá que valorar. Yo soy optimista, nosotros argumentamos esto. Soy optimista que tome una decisión matizada quizás o quizás mucho más elevada de lo que estamos solicitando. Pero ¿qué querríamos ver en el sistema internacional de convivencia? Si quieres jugar en el sistema multilateral, tienes que apegarte a las reglas. Si tú quieres jugar y tener respeto a tu presencia de embajadas en otro país, tienes que jugar con las reglas. Las rompes, te sales. No es como subir los pies en la silla en un teatro. Pues
pero
te van a decir,
muchos
sálgase.
Dirán, hay un montón de estados que integran la ONU que rompen las reglas todos los días.
Pero a lo mejor nadie se había atrevido a recurrir a la Corte Internacional de Justicia y México está siendo, como lo ha hecho antes, pionero en el desarrollo y en el fortalecimiento del derecho internacional, de la justicia internacional. Lo mismo nos decían con la demanda de armas. No va a pasar. Tenemos dos victorias judiciales en esta demanda después de 2 años.
En Estados Unidos.
A nadie le estamos haciendo daño al solicitarle a la Corte Internacional de Justicia que expulse a Ecuador.
Cuéntame, Alejandro Celorio, más detalles. ¿Qué dice el documento del que tú formas parte? Porque fue un documento hecho por la Cancillería mexicana. ¿Cuáles son los elementos que ustedes plantean a la Corte?
El primer paso en este procedimiento ante la Corte es presentar una solicitud de inicio de procedimientos. Es este aviso de voy a demandar. Lo estamos haciendo. En sí,
la figura legal es inicio de procedimiento. ¿Y luego vendría una figura de demanda?
Se llama memoria.
¿Memoria?
Que es este documento mucho más amplio.
Sí.
Entonces, en este primer documento nosotros presentamos primero una relatoría de todos los hechos.
¿Videos incluidos?
Videos incluidos, fotografías, una relatoría. ¿Cómo es la relatoría? Nosotros, México, por conducto de su embajada, mantuvo la relación de diálogo, de respeto al derecho internacional, incluso a las normas diplomáticas, en el intercambio de el asilo. Porque hay una parte que es el derecho, México tiene el derecho de asilar a Jorge Glass, otorgarle el asilo, y Ecuador tiene la obligación de otorgarle el salvoconducto. Pero bien podía Ecuador negarse a otorgar el salvoconducto o negociar un salvoconducto matizado. Por ejemplo, que Ecuador nos hubiera dicho, te otorgo el salvoconducto, pero me reservo el derecho de solicitarlo en extradición. Eso lo pudimos haber hecho de manera pacífica. La relatoría continúa. Nuestra embajada se ve rodeada de fuerzas de seguridad. Declaran a la embajadora persona non grata.
Y después, por una declaración del presidente mexicano.
Eso es lo que dice Ecuador.
No, bueno, fue una declaración que causó mucho ruido.
Y tiene
su derecho. Puede ser, ya déjame interpretar, perdóname, Alejandro.
Por favor.
Esa declaración del presidente mexicano donde plantea que el asesinato de Villavicencio, el candidato a la presidencia de Ecuador, fue un asesinato que favoreció la llegada de Noboa a la presidencia porque quitó de la recta a la candidata que iba puntera del correísmo. Esa declaración, pues claramente enojó muchísimo a Noboa. ¿Pudo ser lo que detonó hasta esta irrupción? ¿Crees que sí? ¿Un poquito?
Yo creo que quizás eso y otras cosas.
Bueno, porque tenían a Glass en la embajada de huésped. ¿Existe la figura legal de huésped?
No, pero pues ¿cómo le decimos el señor que llegó?
El alegato es que ¿qué hacía Glass en la embajada desde diciembre? ¿Huésped en la embajada?
Él siempre fue solicitante de asilo. Cuando una persona ingresa a una embajada...
Sí, pero no estaba asilado y estaba meses ahí.
No, pero nosotros tenemos, por la legislación internacional respecto al asilo, tenemos la oportunidad de evaluar si le otorgamos el asilo o no.
¿Y mientras lo tienes en tu embajada como huésped?
No, como solicitante de asilo. Él entra como huésped y nosotros a los 3 días...
Que no existe la figura legal.
No, pero bueno. Así le denominamos, porque de qué otra forma decimos el señor ese que está ahí sentado. A los 3 días formaliza su solicitud de asilo e iniciamos nosotros nuestro proceso doméstico en México, consultas a gobernación, empezar a ubicar más información. Había un diálogo estrecho con Ecuador, con el ministerio, para obtener más información. Fue una delegación de alto nivel a nivel subsecretarios a Ecuador para conversar con Ecuador, porque nosotros...
¿De dónde sacaron los indicios para afirmar que es un perseguido político? Que eso es lo que... En donde estamos ahora es, lo asilamos porque tenemos indicios. Esos indicios no se los dio el gobierno de Noboa, sino quien se los dio a México.
No, con toda la información que obtuvimos y el mismo Glass, nosotros nos allegamos de todos los elementos. Y hay indicios de que era una persecución política por una una interpretación que Ecuador no coincide de los asuntos de Odebrecht en Brasil y una decisión de los tribunales de Brasil.
Pues es que es sentenciado.
Sí,
a ver, gran asunto. Déjame pasar este punto. Tenemos a un personaje que para unos es perseguido político, para México es un posible perseguido político, porque dicen tener indicios. Entonces, si dices que tienes indicios, no estás seguro, pero crees que puede ser un perseguido político. Para otros es claramente un perseguido político y para otros es un corrupto que ha sido sentenciado 2 veces en Ecuador y que tiene un proceso abierto en este momento. Y que ha sido mencionado en el juicio, eso ya es agregado, de esta semana en Miami, pues en contra de quien fuera contralor general del gobierno de Correa. ¿Qué cosa es, señor Glass?
Nosotros no podemos juzgar como país asilante su responsabilidad penal, pero tampoco nos vamos a sujetar a lo que nos diga Ecuador.
¿Pero
es
si
una evaluación
sentencias?
Propia. Sí, pero es una evaluación propia. que no, no le corresponde al consultor jurídico hacerla. Pero cuando se
no, pero otorga... sentencias es un hecho. O sea, es un dato duro.
Pero aún así, o sea, ¿cuántos perseguidos políticos de las dictaduras españolas, chilenas, argentinas, no se le incoaron delitos de corrupción, estos muy subjetivos? Entonces,
hay casos, ahí, sí, ¿no? Sin duda. Entonces, ese es el tema.
Pero la figura del asilo como principio, México tiene el derecho de otorgarlo sin cuestionamientos.
Es su
prerrogativa.
Su potestad. O sea, el Estado mexicano decidió hacerlo y eso...
No puede hacerlo. Pero luego hay el segundo artículo que invoca Ecuador. Dice, es que tú no le puedes dar asilo a alguien sobre quien pesen acusaciones penales
delitos
o procedimientos.
Comunes.
Sí, pero luego hay otro artículo que siempre lo corta Ecuador. El Estado asilante, México, determina la naturaleza de la acusación respecto a la persecución política o no. Es nuestra potestad. Es nuestra apostada hacerlo. Y lo hicimos y le otorgamos asilo político a Glass el 4 de abril. Y al día siguiente invade nuestra embajada.
¿Se le otorgó después de que fue declarada no grata la embajadora?
En paralelo.
Después de la declaración del presidente mexicano sobre Villavicencio. Sí.
La notificación se le dio.
O sea, primero vino la declaración del presidente mexicano sobre el asesinato y sus consecuencias políticas. Luego vino no grata la embajadora. Y luego vino la irrupción en la embajada. Esa es la línea del tiempo.
Sí, pero habría que preguntarse, y conectándolo con la
constitución. Volvemos. Bueno, regresamos a Alejandro Celorio. Nos quedamos, pues, aquí con tu contestación.
La línea de tiempo.
Sí. AMLO declarando... Es la declaración non grata y es que irrumpe la embajada. Yo digo, estaba muy enojado Novoa para hacer lo que hizo. Justificado o no, pero eso fue.
Está bien, habría que presentarle.
Bueno, no está justificado. ¿No? Yo coincido claro. Que es una barbaridad haber asaltado eso ya creo que no hay duda. Ya está totalmente acreditado por todos los países prácticamente.
Habría que preguntarle a Novoa lo que pensaba, pero hay que evaluar también por qué declaran a nuestra embajadora persona non grata cuando teníamos un diálogo sobre Glass.
¿Por esa declaración del presidente mexicano?
No sé si por eso lo hizo Ecuador, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos nuestra dinámica.
¿No lo dijo? ¿No dijo por qué declaró non grata a la embajadora?
No, porque no, su potestad es declararla sin justificarla, así como nosotros.
Pero veníamos de ese antecedente inmediato. O sea, entendemos que eso fue lo que causó.
Yo no lo veo así, pero no me quiero meter
pero
mucho en eso.
Pero están coincidiendo todos estos hechos.
Pero el hecho es que el Estado mexicano tiene una persona dentro de su embajada, solicitante de asilo, huésped, señor, lo que sea, y no se lo pueden llevar. No se lo pueden llevar. Julian Assange pasó 7 años en la embajada de Ecuador en Londres. Entonces, independientemente...
A ver, no se lo pueden llevar así.
No se lo pueden llevar de ninguna manera.
Tiene manera legal, por el caso que aleguen y digan, o sea, si hay manera...
Y una negociación con ellos. Entonces, decir, a ver... Tengo esta información determinante. Entonces, México, en su prerrogativa de otorgar o no y de determinar si es persecución política o no, nosotros pudiéramos haber decidido. Pero esa irrupción, ¿a qué nos lleva? A confirmar de una persecución política. ¿Qué urgencia? Si tenía razón, que es otra de las cosas que alegamos, porque te estaba diciendo qué dice el escrito, Ecuador ignora sus obligaciones dentro del Pacto de Bogotá, que es un tratado americano de solución de controversias. Cuando dice, los estados se comprometen a resolver cualquier controversia en materia amigable y pacífica. Ecuador pudo haber recurrido a mediación, arbitraje, a llevarnos a la Haya ante la Corte Internacional de Justicia diciendo, México está violando el tratado de Caracas 54. No lo hizo. Entonces, ¿qué nos confirma eso? Que a lo mejor, ¿no?
Bueno, confirma que el presidente Novoa no sabe de derecho internacional.
Pero los compromisos de Ecuador son los compromisos de Ecuador. Ahí tienen que cumplir y por eso los llevamos a la Corte Internacional de Justicia para que rindan cuentas.
A ver, el tiempo se nos agota siempre, Alejandro. Déjame detener en la OEA.
Sí.
Estamos hablando de que hubo una votación en la OEA y se ha celebrado en México que fue categórica la condena. Uh-huh. Enérgicamente la condena por la intrusión en la Embajada de México en Ecuador, pero también se especifica en la comunicación de la OEA que no dice México, pero se entiende que habla de México, que los estados también tienen que no intervenir en asuntos internos, en pocas palabras. ¿Qué dice México de ese coscorrón que le da a la OEA a la par que condena enérgicamente la irrupción.
No lo tomamos como un coscorrón. Dice la Convención de Viena que los países acreditados tienen que respetar las normas internas. Y es precisamente lo que hicimos en una conversación con
el ministerio.
¿Pero por
qué lo dice la OEA? Porque se refiere a México, que está considerando que no
lo
hicieron.
Pero no se refiere a México. No se refiere a México. Simplemente dice, hay que cumplirlo.
Pero no se refiere a México como tampoco se refiere a Ecuador y todo el mundo sabe que habla de Ecuador y que habla de México.
Pero nosotros siempre
lo cumplimos. Era sobre los dos países, no había otros. ¿No te sentiste aludido?
No.
¿México no se sintió aludido?
Pensemos que se hubieran referido a México.
Era México.
Pero por supuesto, nosotros cumplimos la normatividad internacional siempre apegados.
Según la OEA, no.
Según esa resolución.
Bueno, según la votación de esa vez y esa resolución.
Bueno, pero también hay que entender cuáles son también los equilibrios, ¿no? Entonces, dice el orden internacional. Tú gozas de inmunidades, pero no te pases en otras cosas. Y eso seguramente lo van a querer mantener. Pero mira, nosotros vamos a seguir nuestro trabajo en la Corte Internacional de Justicia. Nos acoge la razón, violaron nuestro local y tenemos una persona, Jorge Glass, a quien le otorgamos asilo y está asilada por México bajo custodia de Ecuador. Es otra conversación que se llevará afuera. Pero a México le acoge la razón. No teníamos por qué debatir esto.
A ver, a México le acoge la razón respecto a su decisión de asilar a quien decida.
Así es.
Punto. Eso estoy de acuerdo. No hay la menor duda de que el país tiene totalmente la libertad de decir voy a asilar a tal. Ahora, punto y aparte, debatir sobre si es correcto o no asilar a esa persona, hay que entrar en ese tema. Volvemos al punto. ¿Qué dice México respecto a los elementos externos, además de las dos sentencias y de la investigación abierta en contra del ex vicepresidente? Está en curso un juicio, que no sabemos en qué va a terminar, pero supongamos que desde Estados Unidos se puede declarar culpable al ex contralor y en este momento ya con las audiencias que están en curso en Miami, pues está el nombre de Jorge Glass y de otros personajes del gobierno de Correa. Es importante para México tener esa información, valorarla a la hora de decir ¿mantenemos asilado a Glass o no mantenemos asilado a Glass o cuál es el punto?
Para nosotros Jorge Glass recibe el asilo de México, es una persona asilada porque consideramos que sufrió persecución política.
¿Indicios dijiste?
No, ya al otorgársele.
Ya.
¿No? Ya al otorgársele el asilo.
Cuando tú le otorgas el asilo es que estás... Cuando tú otorgas el asilo... ¿Lo puede hacer con los indicios de creer que es un perseguido o tienes ya que creerlo 100%? ¿En este momento México cree 100% que es perseguido?
Como no lo tenemos que justificar ante el país territorial, en el caso de Ecuador, pues tampoco lo tenemos que justificar en otros lados. Se le otorga el asilo a Jorge Glass y en ese sentido
lo
seguimos
considerando. Pero te lo estoy preguntando periodísticamente. Ustedes dijeron, tenemos indicios de... ¿Sostiene México que tiene indicios de que es un perseguido o ya en este momento que tú y yo conversamos tiene 100% seguridad de que es un perseguido político?
No necesitamos el 100% de seguridad. Con los indicios, con la evaluación prima facie o con los elementos a la cara, nosotros consideramos que es un perseguido político.
Déjame hacer una pausa y regresamos a la parte final. Tiempo para seguir hablando de esta situación que atraviesa México, Ecuador y en general es un tema relacionado con el mundo. Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico, nos vamos con un minuto. ¿Cómo cerrarías esta conversación?
Hacer un recordatorio que las normas de derecho internacional existen por algo. O sea, para el ejercicio de la diplomacia necesitamos tener seguridad que nuestra embajada no va a ser violentada, que el personal diplomático puede trabajar en paz sin hostigamiento. Lo que sufrimos en Ecuador va más allá de simplemente Ecuador-México. Es un rompimiento de las normas básicas de convivencia. Ahora tenemos una oportunidad en el marco de nuestro diálogo judicial ante la Corte Internacional de Justicia de que las cosas se ponen en orden y la Corte confirme que Ecuador violó el derecho internacional. Y nosotros estamos pidiendo las máximas consecuencias. Veremos qué decide la Corte, pero sí vale la pena responder a este hecho. Ante un ataque armado está el derecho a la legítima defensa, al uso de la fuerza en respuesta a este ataque. ¿Qué le queda a los países cuando hay un ataque a las inmunidades? La Corte Internacional de Justicia. Y en ese sentido veremos qué consecuencias determina la Corte que debe de enfrentar Ecuador.
Pues seguiremos hablando, Alejandro, se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar aquí esta noche.
Gracias, Carmen.
Y bueno, seguiremos con el tema, por supuesto, gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.